Soy Irene Sánchez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, y os doy la bienvenida a Ciencia Política Fácil, un podcast para estudiantes, universitarios y curiosos en el que hablaremos con profesores universitarios sobre temas de actualidad en la ciencia política.
Hola a todo el mundo, bienvenidos a este episodio del podcast Ciencia Política Fácil, en el que tengo hoy el placer de conducir este primer episodio con la profesora Irene Sánchez, que es compañera del área de Ciencia Política. Ella está especializada en estudios sobre opinión pública y desigualdad, y hoy vamos a hablar sobre cómo las mujeres migrantes sobrevivieron a la pandemia y qué lecciones se pueden extraer a futuro. Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola. Bueno, quizás lo primero sea contar por qué otro estudio sobre la pandemia. La pandemia ya ha terminado y creo que nadie la echa de menos, o al menos ha terminado a efectos de la Organización Mundial de la Salud, que es quizás la autoridad más indicada para decirnos si merece la pena tener en cuenta este tipo de restricciones o no. Pero ¿por qué seguir estudiando la pandemia? ¿Por qué seguir entendiéndola? En primer lugar, porque no se trata de solo ese periodo que ocurrió entre 2020 y 2022, sino porque nos permite aprender qué pasa en otras crisis y qué podemos o cómo podemos prepararnos para otras crisis en el futuro. En este sentido, lo que nos interesa de la pandemia no es tanto la crisis sanitaria o efectos de entender cuál fue la realidad de las mujeres migrantes en Madrid, no es tanto la situación sanitaria, sino su situación vital y cómo afectó una crisis repentina a sus proyectos de vida.
Claro, o sea, ahí lo interesante es, tú no has hecho otro estudio, otra investigación sobre la pandemia en sí misma, que hay mucho, sino que has sacado conclusiones que son válidas para futuras crisis, ¿no? Que sin duda las habrá, ya sean sanitarias o de otro tipo.
Efectivamente.
Perfecto. Y os habéis centrado, como me dices, en personas migrantes, ¿no? Y en mujeres. ¿Por qué esa decisión?
Bueno, ¿por qué esta decisión? Porque era un colectivo que se identificó como vulnerable desde el principio de la pandemia. En muchos casos, estas mujeres asumieron o tienen profesiones que se consideraron esenciales y, sin embargo, por el perfil de estas profesiones, han tenido un tratamiento bastante excepcional. Estoy pensando en que muchas de estas mujeres se dedican al trabajo doméstico y de cuidados, es decir, que son limpiadoras, cuidadoras de personas mayores, cuidadoras de niños, limpiadoras del hogar. Esto las situaba en una posición bastante peculiar porque su trabajo era esencial, pero las circunstancias de este trabajo son excepcionales, en tanto que en muchos casos se dan en el marco del hogar, tienen una regulación legal específica que las saca del régimen general de la Seguridad Social, y las medidas que se adoptaron respecto de ellas en la pandemia también se adoptaron de forma específica. No solo eso, si atendemos a las fuentes de sus ingresos, muchas de estas mujeres tienen trabajos formales que pagan poco y dependen en buena medida de la economía sumergida. Es decir, tienen trabajos.
Sí, muchas veces no están dadas de alta en Seguridad Social ni nada, ¿no?
O una parte de sus ingresos sí procede de estar de alta, pero son tan pequeños que lo complementan con otras fuentes de ingresos. Y esto en la pandemia fue un reto particularmente relevante porque de la noche a la mañana se vieron sin esos ingresos, claro, de forma repentina. Y además no podían solicitar salvoconductos para moverse, no sabían muy bien cómo iban a resolver esa falta de ingresos y no sabían durante cuánto tiempo. Es decir, que a la habitual precariedad de sus puestos de trabajo se añadía la incertidumbre respecto de cuál iba a ser el horizonte temporal de esta situación.
Claro. Oye, ahí había un antecedente que era Filomena, ¿no? Yo con el tema de Filomena, que supuso también una imposibilidad de desplazarse, pues supe de empleadores que animaban a venir a las asistentas a casa porque decían, tengo la casa hecha un desastre, y había empleadores que no hicieron esa presión, hubo empleadores que siguieron pagando el salario como si siguieran viniendo y hubo empleadores que dejaron de hacerlo, ¿no? Es un antecedente, pero claro, el lapso de tiempo fue mucho más corto. Me acuerdo de esto porque recuerdo una señora que además era mayor que se cayó en el trayecto desde el metro hasta la vivienda porque el suelo estaba helado y se hizo pues bastante daño, ¿no? Porque la empleadora le había dicho tienes que venir.
Durante la pandemia la situación fue similar. Al haber una parte importante de trabajo que es informal, que no está dado de alta en la Seguridad Social, no hay certeza sobre cuál es la estadística, cuál es el reparto entre los distintos escenarios que planteas. Pero sí que es verdad que se dio. Es decir, empleadores que pidieron a estas trabajadoras incluso que trabajasen exclusivamente para ellos o que se mudasen a estos hogares.
Fíjate.
Lo más habitual, la resolución de estas relaciones laborales, sin saber si luego se iban a recuperar o no. Y hubo algunos que pues, trataron de mantenerlas y pagarles una parte del sueldo o de dejar en suspenso la relación hasta que las cosas se aclararan.
Yo imagino que la generosidad de decir no te preocupes, ya vendrás cuando puedas y te sigo pagando igual, eso fue minoritario probablemente, ¿no?
Probablemente, pero al ser un empleo o un tipo de empleo que depende tanto de los acuerdos individuales entre el empleador y la empleada, es difícil saberlo. Sabemos que son unas relaciones que son complejas porque son relaciones de poder que además se producen en el seno del hogar, con lo cual en muchos casos también hay empleadores que sienten que están ayudando a esas personas.
Claro.
Porque vienen, son personas racializadas, que vienen de contextos muy complejos, en países inestables, que ya antes de la pandemia estaban muy mal, entonces tienen la sensación de que el hecho de que trabajen para su familia es una forma de beneficiar.
Hay un factor muy importante que es que habéis escogido un colectivo vulnerable para la investigación, ¿no?
Sí, hemos escogido un colectivo vulnerable, sabiendo que la idea de vulnerabilidad no es pacífica. ¿Por qué no es pacífica? Porque muchas veces cuando a una persona se le etiqueta de vulnerable, asumimos que ya no puede sacarse las castañas del fuego. Es decir, que está en una mala situación y que no tiene capacidad para salir de esa mala situación.
Cuando no tiene nada que ver, ¿no? Es vulnerable porque sufre con más severidad los efectos de crisis, pero no quiere decir que no tenga herramientas para...
Eso es. De hecho, en la pandemia hay muchos estudios que ponen de manifiesto que las personas migrantes eran uno de los colectivos más vulnerables al contagio, no tanto por la existencia de comorbilidades previas, es decir, porque tuvieran una edad que les hiciera más vulnerables o porque tuvieran enfermedades previas. Sabemos que, de hecho, este colectivo suelen ser más jóvenes que la población general, de media, y que además suelen tener mejor estado de salud. Pero las circunstancias en las que trabajan sí les hacían más vulnerables al contagio. ¿Por qué? Porque tienen trabajos precarios, porque en muchos casos trabajan de cara al público o en circunstancias que les hacían estar más expuestos al virus. Pensad en las trabajadoras de residencias, en las auxiliares. En muchos casos son mujeres migrantes. Por último, el tipo de domicilio en el que viven. En muchos casos estas mujeres, y de hecho se ve en las entrevistas que realizamos, que comparten piso varias familias o al menos varias parejas, sobre todo en los casos en los que la pareja está en España trabajando y envía remesas para abuelos mantengan a los hijos en el país de origen.
No tienen alquilado un piso, tienen alquilado una habitación en un piso donde comparten con más gente.
Esto es.
Con lo cual el riesgo de contagio era elevadísimo.
Era mucho más alto porque era más difícil para estas personas el aislarse si se contagiaban. Y además se desplazan más, trabajan en trabajos que les hacen vulnerables a contagiarse. Incluso cuando mantuvieron sus trabajos, sobre todo las mujeres que trabajaban con personas mayores, expresaban muchas veces la preocupación de qué hago para no contagiar a la persona con la que estoy trabajando, a la persona que estoy cuidando, porque sé que es una persona que es más vulnerable que yo, que si pasa la enfermedad probablemente la pase mucho peor que yo, pero yo tengo que desplazarme porque mi casa no está al lado de la casa de esta persona a la que estoy cuidando, sino que igual está en el otro extremo de la ciudad. Claro. Y el ir en el metro, aunque fuesen con mascarillas, Pues,
claro, pues había un contacto.
Había un contacto.
Oye, aparte de los factores de vulnerabilidad que has contado, me interesa mucho el tema de las entrevistas. ¿Cómo habéis conseguido toda esta información mediante entrevistas a estas personas, ¿no?
Sí, desde el ayuntamiento hubo durante la pandemia distintas encuestas, pero a este colectivo esas encuestas es difícil encontrarlas, porque estas mujeres representan un porcentaje pequeño de la población general en términos absolutos y además no suelen estar en casa, no suelen tener un teléfono fijo, sino que se comunican por un teléfono móvil, con lo cual estas encuestas no terminan de captarlas bien. Entonces, para conocer su sensibilidad, para ver realmente qué había pasado con estas mujeres, que había una preocupación por conocer cuál era su relato de la pandemia, lo que hicimos fue ir a buscarlas. Es decir, concertar entrevistas a través de dos asociaciones que trabajan con mujeres migrantes, fundamentalmente que se dedican al trabajo doméstico. Y estas asociaciones fueron las que nos proporcionaron los contactos y concertamos citas con ellas en lugares que les resultaban cómodos para que nos contaran cuál había sido su experiencia. Se hicieron, creo que son 8 entrevistas semiestructuradas, es decir, que aunque nosotros hicimos las entrevistas con un guión, se dejaba que ellas contasen un poco lo que necesitaban contar para ver qué temas afloraban, cuáles eran sus preocupaciones, qué habían sentido durante este periodo y cómo habían afrontado esta crisis. Porque una de las cosas que más nos interesaba era salir de esta lógica de son personas migrantes, son mujeres y, por tanto, tienen una suma de factores que las hacen muy vulnerables en esta crisis.
Claro.
Tanto en el aspecto sanitario, la probabilidad de contagiarse, como en términos de su bienestar, de sus circunstancias socioeconómicas, de su bienestar emocional.
Y en cuanto a la forma en la que afrontaron esta situación, hacéis referencia a un término que no es un término técnico que no tiene mucho uso cotidiano, que es la resiliencia. Dinos qué es la resiliencia.
Bueno, si alguna de las personas que nos escucha le gusta la autoayuda, probablemente lo haya oído, porque es un término que viene de la teoría de sistemas y lo usan mucho los psicólogos y los científicos que estudian sistemas complejos, como los ecosistemas. ¿A qué hace referencia? Resiliencia lo que quiere decir es la capacidad para soportar y adaptarse a una situación de crisis. Es decir, no es tanto sobrevivir, sino también...
No es la resistencia, sino que es algo más, ¿no?
Sí, es decir, salir adelante y cómo sales adelante desarrollando nuevas habilidades o adaptando las que ya tenías.
Bien.
En este sentido, el discurso de la resiliencia puede ser un discurso conservador porque a veces lleva a perpetuar estados de vulnerabilidad. Si tienes 4 o 5 elementos que te ayudan a navegar una situación de crisis, ¿por qué vas a tratar de ir más allá? ¿Por qué vas a tratar de abordar las causas de un problema si eres capaz de poner un parche y hacer que las cosas funcionen más o menos? Y en este sentido, el discurso de la resiliencia, igual que la literatura sobre vulnerabilidad, nos daba muchas ventajas porque nos permitía salir de esta idea de son mujeres racializadas en una situación difícil y decir, bueno, están en una situación difícil, pero han salido adelante, con lo cual algo ha pasado por el camino. Pero tampoco queríamos caer en el discurso de, pero bueno, no están tan mal, no.
Claro.
Tienen una situación muy difícil y lo ideal sería que hubiese intervenciones públicas que las permitiesen salir de esas dificultades en las que se encontraron, que no se vean trabajando precariamente para el resto de sus días, porque esto luego va a tener consecuencias en sus posibilidades de tener una buena salud, de tener una jubilación, etc.
De cuidar el entorno familiar, de tener una mayor salud emocional, de un montón de factores. Pues, en efecto, este colectivo tuvo que hacer un recurso a la resiliencia, ¿no? ¿Cómo habéis detectado o en qué aspectos habéis detectado que se manifestó este proceso?
Una de las cosas más interesantes que vimos en estas entrevistas es que estas familias se vieron repentinamente sin recursos. Hablo de familias porque al final ellas hablan de su realidad, pero en muchos casos, o en la mayoría de los casos, eran cabezas de familia. Y cuando hablan y relatan, hablan de lo que les pasó a ellas individualmente, pero también a las personas con las que convivían y con las que estaban a su alrededor. De todas las entrevistas que realizamos, solo una había recurrido antes a servicios sociales. Es decir, que estamos hablando de mujeres que, trampeando aquí y allá, más o menos salían adelante y eran capaces de ayudar a familiares, a amigos en sus países de origen. O sea que económicamente, aunque no tenían una situación desahogada, conseguían llegar a fin de mes. Claro. Sin embargo, la pandemia, precisamente por la precariedad de sus ingresos, porque en muchos casos recurren a trabajo en B, supuso un corte para estos ingresos. Recurrieron a servicios sociales, pero servicios sociales colapsó, porque fueron muchísimas las personas que se vieron en esta situación de reducción repentina y dramática de los ingresos. Y como servicios sociales no podía ayudarles, o al menos no en un primer momento, fueron a buscar más allá. Fueron a buscar en asociaciones, fueron a buscar en sus comunidades religiosas. Una de las cosas más interesantes, sobre todo si tenemos en cuenta que las sociedades europeas modernas cada vez son menos religiosas, estas mujeres son muy religiosas y el estar imbricadas en estas comunidades les permitió redistribuir la ayuda que iban captando. Muchas hablan de que fueron a Cruz Roja a pedir ayuda y que recibieron paquetes de comida o tarjetas precargadas con dinero para poder hacer la compra, pero que además esa ayuda no se quedaba solo en sus familias, sino que luego ellas lo redistribuían entre otras familias que estaban a su alrededor y que percibían que estaban aún peor que ellos.
Fíjate.
Lo cual es interesante porque muestra que en este momento de crisis en el que era tan difícil comunicarse, que para estas personas sus redes sociales en un primer momento se vieron muy limitadas porque muchos, la familia que tienen aquí es muy pequeña o inexistente y sus lazos sociales son muy limitados. Sin embargo, fueron capaces de, con vecinos, con miembros de sus grupos religiosos, de generar redes para redistribuir y estirar la ayuda social que había disponible para que llegara a todas las personas posibles.
Hablamos de mujeres fuertes, ¿no? De mujeres que han seguido apoyando a su núcleo, que muchas veces están con un marido en el paro o que están solas, que tienen hijos normalmente pequeños porque son mujeres jóvenes, que están desplazadas a otro país donde no tienen la cercanía de la familia, ¿no? Hablamos de mujeres muy duras en entornos muy difíciles.
En este caso no son mujeres tan jóvenes, porque buscábamos mujeres que ya llevasen unos años en España, que no se vieran enfrentadas a los problemas adicionales de acabar de llegar a un país para convertirte en residente, que conlleva toda una serie de problemas administrativos adicionales, sino que hablamos de mujeres que ya en muchos casos llevaban más de 10 años en España, con lo cual los hijos, en la mayoría de los casos, y las hijas eran un poco más mayores.
Vale.
Pero esto traía otros retos, es decir, no tienes el problema de qué hago con un niño de 3 años, pero sí tienes el problema de qué hago con un niño o una niña de 16 años, que ya no es una niña, es una adolescente.
Y que no está yendo al centro educativo porque está cerrado, que está
atendiendo
a distancia,
pensando,
¿no?,
en realizar una formación profesional y de repente pues esa formación profesional no se puede desarrollar porque no puede hacer prácticas, porque el programa que tenía visto para hacer requería prácticas en empresa y esto no está disponible. O viven con sus hijos e hijas jóvenes que trabajan también en empleos con perfiles similares y se ven en casa sin saber muy bien si van a poder ir a trabajar, si no, cómo gestionar esa incertidumbre es bastante complejo y lo que muestran es que desarrollaron una gran fortaleza, que lo pasaron muy mal y además también entrevistamos a algunos hombres y las mujeres son más abiertas a la hora de contar que lo pasaron mal, son más abiertas a la hora de explicar que tenían miedo, pero aún así se enfrentaron a ese miedo y algunas incluso se implicaron, fundaron asociaciones para repartir la ayuda. No sabemos, porque estas entrevistas son de hace un año y no hemos podido hacer un seguimiento muy exhaustivo, si estas iniciativas han tenido duración en el tiempo o no. Lo que sí sabemos es que la semilla está ahí y que probablemente si tenemos que enfrentar una crisis en el futuro, esa semilla se pueda volver a aprovechar para volver a desarrollar estrategias de solidaridad y poder maximizar estos recursos entre personas que se vieron en situaciones muy delicadas.
Muy bien, muy interesante. Bueno, me ha llamado la atención una cosa que has dicho, que fue la incapacidad de la administración de atender esta situación. Hay gente que piensa que en la administración hay un montón de funcionarios que no trabajan, que... pero luego la triste realidad es que hay muchísimos servicios que están infradotados de personal y que cuando sube un poco la entrada de trabajo no son capaces de afrontarlo, ¿no? Pues porque aparte que la pandemia era una situación que no se podía haber previsto, que fue una verdadera causa de fuerza mayor, ¿no? Aparte de las conclusiones que ya has anunciado, ¿tú a nivel personal has sacado alguna conclusión adicional que pueda ilustrar a quien nos escucha?
Bueno, hay que romper una lanza en favor de servicios sociales. En otra parte del proyecto también hemos hablado con personal de servicios sociales y en un primer momento sí que se vieron muy saturados, porque ya venían saturados de antes, entonces digamos que esto fue la guinda. Pero es verdad que pasado el primer momento, una vez que fueron capaces de desarrollar protocolos de protección, porque al final una de las cosas que para las instituciones era más difícil era encontrar estrategias que les permitieran proteger tanto a su personal como a las personas a las que estaban prestando servicios, han ido desarrollando herramientas. Y por otra parte, en este caso la colaboración público-privada funcionó muy bien, porque lo que se hizo fue recurrir a organizaciones no gubernamentales para distribuir la ayuda de forma rápida y poder articular el que se llegase a los puntos más concretos y a las personas más difíciles. Es decir, aquellas que normalmente no entran en contacto con la administración por su situación administrativa, porque no tienen las herramientas, con lo cual, bueno, pues la crisis fue difícil, pero la resolvieron. Volviendo a tu pregunta, si me llevo una lección, probablemente la lección tenga que ver con la agencia de estas personas. ¿Qué significa agencia? Que es una palabra que usamos mucho los politólogos, pero nadie más la usa. Si escucháis a alguien que la use,
es politólogo.
Es politólogo seguro. Pues confirmaba esta crítica que se hacía a la literatura sobre vulnerabilidad. Las personas vulnerables saben que son vulnerables, pero no están indefensas. Son personas que se ven en una situación difícil, pero si se les ofrecen herramientas, tienen capacidad para decidir cómo salir de esa situación de indefensión. Lo que vimos en estas entrevistas es que estas mujeres, a pesar de las dificultades a las que se enfrentaron y de que consiguieron pequeñas pensiones o pequeñas ayudas, fueron capaces de sacarles el máximo partido para poder salir de esa situación, de esa crisis casi de supervivencia en la que se encontraron. No solo eso, cuando les hicimos las entrevistas ya había pasado casi un año desde el confinamiento y muchas de estas mujeres lo que contaban es que un año después empezaban a recuperarse, que tenían muchas dificultades porque muchos de sus empleadores todavía tenían miedo de que volvieran a trabajar en casa por si les contagiaban, pero que ya se habían recuperado. O no recuperado, pero al menos estaban
reflotando.
Reflotándose.
Bueno, me parece la conclusión es fundamental, ¿no? Que la gente vulnerable pues también tiene sus herramientas. Mira, esto me recuerda a una frase que decía mi tía Lucy, que en paz descanse, era invidente. Y ella decía una cosa que yo he oído mucho de niño, que era, me decía Pablito, que soy ciega pero no tonta. ¿vale? O sea, ya tenía una dificultad, pero tenía también sus herramientas para salir adelante. Bueno, me alegro mucho de haber hablado contigo y de que los oyentes también vean lo que hacemos en la universidad, que hacemos proyectos de investigación donde investigamos cosas más o menos raras, pero sacamos conclusiones que pretendemos que sean de utilidad para la sociedad. Muchísimas gracias, Irene, y continuamos otro día.
Gracias a ti.